ahora estamos llegando al mercado de Wang Fuji. Le llaman la calle de la comida, la de los bocadillos. Va a ver usted qué bocadillos. ¿Tiene perro?
Beef.
¿Aló?
Beef, yeah.
Ah, yeah, dame uno. Muy bien, vamos a ver qué sabe el perro. Esto lo hago nada más por usted, ¿eh? Para que conozca el sabor del perro. Le echan un poquito de chile. Cae como un bistec. 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 En el Wang Fuji venden todo lo que se mueva, por agua y por tierra. Ahí le va el menú: caballito y estrella de mar. Y estos escorpiones son mucho más grandes. Vamos a ver a qué saben. Bueno, digo, a veces el periodismo es muy cruel, pero finalmente quiero saber a qué sabe, ¿no? Y decírselo a usted. Sabe como a cacahuate. Ese es el sabor que en realidad tienen estos pobres animales. Esta es como víbora como de mar. Esta sí no le entro, perdón. Digo, ya, creo que ya me comí un perro y a la cara por usted, pero a la víbora no le entro, Sabe como a cacahuate. Cae como un bistec. Sabe como a cacahuate. Cae como un bistec. Sabe como a cacahuate. Cae como un bistec. Sabe como a cacahuate. Sabe como un bistec. Sabe como a cacahuate. Sabe como un bistec. Sabe como a cacahuate. En los bocadillos también hay ratas, gusanos y erizos de mar. ¿Cuál prefiere usted? Porque después de haber probado perro, uno se pregunta, ojalá y llegando a México no empiece a ladrar.
Salud. Bienvenidos a otra edición de Alteración Mental, Podcast Coleccionables. Algún día, esta colección valdrá oro y tú lo sabes. Por eso, lo estás escuchando y ya bajaste tu archivo desde alienindustries.blogspot.com o lo estás saboreando desde evox.com o desde tu estación de radio favorita. Nunca fue nuestra intención ser un programa de música, Esto es simplemente un programa de historias y música pesada, en todas sus variantes, desde la electrónica hasta el grindcore. Quien no lo entienda, no tiene más que seguir con su vida. Este número te engulle por completo, te mastica, te traga, te fagocita y te regurgita a placer. Pero no te adelantamos nada, simplemente quédate y sé parte de nuestra cadena alimenticia. Pero para que nos dé hambre de verdad, hay que tirar un poco de humo. mucha mala onda en esta apertura. Se está yendo Weed Eater, Long Gone. Antes, la banda sensación de este año, Uncle Acid and the Dead Beats, y el tema era 13 Candles, algo así como 13 velas.
No son las de Pity.
Alteración mental, surfeando en la jungla de cemento. En la jungla de tus pensamientos.
Amiguito, ¿te gusta el metal? Bésame la bota, chico.
Bésame el culo, imbécil.
Ucrania, dueña de las tierras negras más fértiles de Europa, era conocida en el siglo pasado como el granero del continente. Increíblemente, este país, siendo por entonces uno de los principales países productores de trigo del mundo, sufrió una de las peores tragedias del siglo XX. El Holodomor, según la expresión en Ucrania, la hambruna sufrida entre los años 1932 y 1933.
En 1917 los comunistas se hicieron con el poder. Lenin tenía una oportunidad para aplicar el marxismo a la vida real. Dispararon a los que se resistieron. Se masacró terriblemente a los campesinos que se resistieron. Y de nuevo nadie sabe exactamente cuántas personas murieron. Pero estamos hablando de cerca de 10 millones o más.
Cuando Stalin llegó al poder en 1924, sintió que el nacionalismo ucraniano era una amenaza al poder soviético. Miles de líderes religiosos, científicos, escritores y artistas fueron arrestados, fusilados o deportados a Siberia. En 1930, Stalin, dispuesto a convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial, decidió solventar la incorporación de tecnología con la exportación de la producción agropecuaria proveniente de Ucrania.
El 11 de septiembre de 1932, Stalin escribió a su camarada Kaganovich: la situación en Ucrania es muy mala. Si no tomamos medidas ya, perderemos Ucrania. Varias reuniones en el círculo íntimo de Stalin dieron lugar a un plan de acción. Fue un plan terrorífico.
En 1932, con la mayoría de las explotaciones ucranianas colectivizadas a la fuerza, Stalin decretó un aumento en las cuotas de producción de comida. En las regiones que no hubieran cumplido con las cuotas establecidas de entrega de granos, el gobierno soviético prohibió todo tipo de comercio en las aldeas, impidió el abastecimiento de productos alimenticios y estableció un castigo de 10 años de prisión o fusilamiento por cualquier forma de utilización de pan como pago por el trabajo.
Los trabajadores recibían tarjetas de racionamiento y podían obtener su comida en el almacén de la aldea. Algo así como un litro de leche y dos hogazas de pan por semana. Pero los campesinos, los granjeros, no podían conseguir nada en ningún lugar y se morían de hambre.
En el invierno de 1932-1933, se acabaron todas las provisiones de alimentos en Ucrania. Se creó un enorme cordón, así que nadie podía salir.
En principio la gente no murió. Las reservas restantes de grano y vegetales les mantuvieron vivos. Pero esto no era parte del plan de Stalin.
Ordenó a la NKVD que se confiscara todo el grano, toda la comida de estas zonas. Con ello, les estaba condenando a muerte.
Patatas, remolacha, coles. Se llevaban barriles enteros de coles saladas. Se llevaron todos los bienes comestibles.
Cuando se llevaron la comida, también prohibieron a los campesinos buscarla en otro lado. comprarla, intercambiarla o ganársela.
Y entonces comenzó el hambre.
We'll be right back. Cuando fui por primera vez a Mekirdyuka, todos los arbustos estaban verdes todavía. Pero cuando regresé, no quedaba ni una sola hoja. La gente se las había comido. No se oía el ladrido de un solo perro, porque también se los había comido.
Pero la mayoría de las víctimas morían lentamente, en casa. Unidades especiales de la NKVD allanaban las casas para recoger los cadáveres. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen.
Entraron en una casa y preguntaron: ¿dónde está el cadáver? Solo había una mujer medio muerta que yacía en la cama. Dijeron: llevémonosla, morirá igualmente. ¿Para qué volver a por ella mañana? Le suplicó: no me llevéis, aún sigo viva, quiero vivir.
Enterraban a personas que aún estaban vivas. La tierra se movía.
Muchos eran enterrados vivos.
Según las investigaciones más confiables basadas en archivos soviéticos desclasificados, la cantidad de muertos en esos años habría alcanzado a entre 2,5 y 4 millones de personas, de las cuales más de un millón fueron víctimas de epidemias de tifus y fiebre tifoidea, enfermedades fatales en condiciones de debilidad por hambre.
pone siempre dieta. Un colmillo, ¿quién te saca la chuleta? Colmillo, ¿quién me gorda en bombacha? Colmillo, ¿quién adelgaza su cacha? Colmillo.
Vos acá tenés la grasa, representa toda la grasa que hay en el cuerpo, y acá tenés el cerebro. La grasa y el cerebro están en comunicación por mensajeros químicos, se llaman hormonas. Hay una que se llama leptina. Entonces la grasa le avisa al cerebro cuánta grasa hay. En el caso del gordo, el gordo necesita mucha grasa para que el cerebro pare de pedir comida. Cuando ellos bajan de peso, esta grasa baja, el cerebro entiende que hay menos grasa y empieza a mandar señales que tenés que comer.
sí, está bien. Con esta me recibo de puto. Pero no me pueden decir que no viene al caso.
Anyway, fuck it.
Lita Ford, Hungry. Aguantamos una. Aguantamos dos. Aguantamos mil. Alteración mental. El fuego purificador. No hay nada más gráfico y patético que las miserias contadas en el diario del teniente George Washington DeLong, comandante del velero explorador Janet, el cual visitó las regiones árticas en 1879 y 1880. Luego de haberse hundido su velero, los miembros de la expedición se vieron expuestos, primero en botes salvavidas y luego a una larga travesía en trineos, al trabajo más agotador y al intenso sufrimiento por el frío y la humedad. Frecuentemente, se vieron obligados a arrastrar sus pesados trineos a través de fuertes tormentas por 10 o 20 kilómetros al día, subsistiendo solamente con una pobre ración de guiso de carne de ciervo y con una taza de té tres veces al día. Esta comida era claramente insuficiente y se vieron obligados a carnear a su último perro. Sobrevivieron con esta comida por 4 días. Consumiendo media porción por día. Y finalmente, los últimos 25 kilómetros los hicieron sin probar bocado, salvo por un poco de alcohol y una infusión preparada con viejas hojas de té. Durante este tiempo, el intenso sufrimiento por el hambre fue parcialmente aliviado ingiriendo trozos de cuero de ciervo, ya que su estancia en el estómago conseguía aliviar un poco el dolor. Cuando se acabó el alcohol, vivieron otro día con una cucharada de aceite de oliva y con un desayuno compuesto de una infusión a base de sauce del Ártico que realmente no contiene nutrientes. Luego de esto, los hombres comenzaron a ponerse cada vez más débiles y fueron incapaces de seguir con el viaje. Todo agravado por el intenso frío y la dificultad de atravesar los ríos parcialmente congelados. La debilidad pronto los acabó, hasta que, uno por uno, fueron muriendo de inanición. Cuatro hombres sobrevivieron por 16 días en la absoluta escasez. Posiblemente, sus sufrimientos fueron más prolongados, pero el diario del heroico comandante se acaba en este punto, ya que él también murió. We'll be right back.
Del hambre, el cuerpo recurre a sus propias fuentes para obtener la energía. Primero el cuerpo quema los carbohidratos o azúcares que proveen energía instantánea. Una vez que se acaban, el cuerpo consume sus reservas de grasa. Cuando éstas se agotan, la última fuente de energía son las proteínas del cuerpo. Pero situaciones desesperadas exigen medidas extremas.
En el cuerpo humano la mayor fuente de proteínas son los tejidos musculares. El cuerpo comienza a consumirlos hasta el punto de que está débil, pero aún puede moverse.
Si luego de todo eso no ingresa ningún alimento, el cuerpo comienza a desactivar órganos no esenciales para sobrevivir, como el hígado, el estómago y los intestinos.
En ese momento el cuerpo entra en un estado de media marcha en la que se concentra en mantener al corazón, los pulmones y el cerebro funcionando. Y cuando llega al punto en que ni siquiera puede mantener esos órganos funcionando, al primero que desactiva es al cerebro.
Es en ese momento que el canibalismo se vuelve una opción aceptable.
La corteza cerebral es la parte del cerebro responsable de nuestros pensamientos refinados. Pensar en la belleza, en la ética, en el amor y en toda esa clase de emociones es una función de la corteza cerebral.
Pero ninguna de esas emociones son esenciales para sobrevivir, por lo que el cuerpo desactiva la corteza cerebral.
Y eso te deja con un cerebro mucho más primitivo, un cerebro que es casi como el de un reptil, al que solo le interesa sobrevivir. La ética desaparece por completo, y eso hace que sea más fácil hacer lo que sea para sobrevivir. Eso incluye quizá comerse a otro ser humano.
Alteración mental.
¡Viejo! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Viejo! ¿De dónde viene ese ruido?
Yo no soy viejita. Son los del primero D.
¿Quién?
Los del primero D, vieja. ¡Primero D! ¡Primero D!
Auspicia primero D. Este bloque.
Dos partes de carne y salsa especial, pepino y cebolla, lechuga, queso y pan, hacen el Big Mac. Dos partes de carne, salsa especial, pepino y cebolla, lechuga, queso y pan, hacen el Big Mac. Este es momento.
Triunfar. Me dijo un chupa sangre que me explotaba solo para ganar la puta guita para sus maquillajes. Tiraba tiros, pagaba mierda, buscaba pija y dónde enterrar su verga. Soy jodido, un laburo en juego. No quiero ser quien lo peine para adentro, no. El chorizo, la mortadela, la proboleta, jamón, salchichón, primavera. Cansado de triunfar, me dejó el buche, te traga leche. Que masa pibe si no deja de cagar por los chirolas, ven y hasta su madre. Tipo jodido, de mal agüero, siempre de traje y buscando impresionar. Empresarios del extranjero, no quiero ser quien lo ponga para dentro. No. ¡Buen chorizo! La mortadela, la proboleta, el jamón, salchichón, primavera.
Papito,
buen chorizo. La mortadela, la proboleta, el jamón, salchichón, primavera.
¿Qué anda haciendo esto? ¿Por qué no está trabajando? ¿Para qué carajo le pago?
Cansado de triunfar, me dijo un trompa, un chupa sangre que me explotaba solo para ganar la puta guita para sus maquillajes. Tiraba tiros, pagaba mierda, buscaba pija y dónde enterrar su verga. Soy jodido, un laburo en juego. No quiero ser quien lo peine para dentro. No. ¡Buen chorizo! ¡La mortadela! La proboleta, el jamón, salchichón, primavera.
Papito,
buen chorizo. La mortadela, la proboleta, el jamón, salchichón, primavera.
Nueva generación.
Señores,
Estamos llegando al fin. Acá se acaba este breve paseo por nuestro tubo digestivo. O con todo lo que tiene que ver con ello. A algunos les gustará el nuevo formato, otros lo extrañarán. El asunto es que yo hable menos y ustedes se entretengan más. Todos los audios están detallados en nuestro blog, alienindustries.blogspot.com. Agradezco a todos los músicos que prestaron sus canciones para ilustrar la quinta edición de Alteración Mental Podcast en su segunda temporada. Estamos hablando de Uncle Acid and the Dead Beats, Weed Eater, Vector, Blood Tsunami, Lita Ford, Meat Hook Seed, Torture Killer, Airborne y Zorra. Y un saludo muy especial al Dr. Cormillón. Una curiosidad, el caramelo que me acabo de tragar parece tener más calorías huecas y sustancias nocivas que una deliciosa cucaracha de Madagascar. Para pensar. Para cerrar y ser excretados definitivamente, los suecos de Vomitory. Con Rigor y Demor. Hasta la próxima edición.
De alienindustries.blogspot.com.